Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la Radio en Español de Irán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
La tierra de Irán y su gente unida, amable e indulgente, pese a las múltiples dificultades que se le ha impuesto, sigue de pie manteniendo sus fiestas y rituales. Con el deseo de salud para todos los pueblos del mundo, Hispan TV Radio da la bienvenida al Noruz. ¡Feliz Año Nuevo Iraní 1401!
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la República Islámica de Irán. Les saludan Rocío Hurtado y quien les habla, Mohammad Osad Ali, para presentarles otro programa más de esta serie de artículos que esperamos sea de su gran interés.
Estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la Luz, donde daremos a conocer los comentarios de las aleyas del Sagrado Corán. Primeramente escucharán las aleyas 43 y 44 de la sura de la coalición. Él es quien, con sus ángeles, os bendice para sacaros de las tinieblas a la luz. Es misericordioso con los creyentes. El día que le encuentren, serán saludados con paz. Les habrá preparado una recompensa generosa. Estas aleyas continúan recordándonos las bendiciones del Señor Altísimo, que también instruye a los ángeles para bendecir a la humanidad. Y Él provee amplias oportunidades a los errantes para que puedan salir de la oscuridad de la rebeldía y los pecados a la luz de la guía y en el sendero recto que conduce hacia la dicha del paraíso. Ya que Dios, el Misericordioso, en la ley 152 de la Sura de la Vaca, dice: «Acordaos de mí, que yo me acordaré de vosotros. Dadme las gracias y no me seáis desagradecidos». Los ángeles también piden perdón para los creyentes, y después esta bendición divina provoca la salida de los creyentes del oscurecimiento del pecado y la opresión hacia la luz y purificación. Esto significa que nuestro conocimiento apropiado de nuestro Creador amoroso lo hace ser más misericordioso hacia nosotros. Entre su misericordia está la inspiración para que los ángeles busquen el perdón de los penitentes e imploren las bendiciones divinas a los fieles. Es la divina misericordia la que nos ayuda a superar las dificultades de la vida y nos salva de las calamidades y las tramas de los traidores y tiranos. Es Alá
quien nos saca de las tinieblas de la ignorancia, el ateísmo, el politeísmo y cosas semejantes, y nos conduce hacia la luz de la fe, el conocimiento y la piedad, puesto que Él es compasivo y misericordioso y también ha encargado a los ángeles que nos ayuden. Como dice la próxima ley en el día de la resurrección, los verdaderos creyentes gozan de privilegios especiales y serán regados con recompensas especiales, mientras que su forma de salud es la paz que intercambian con los ángeles y unos con otros, ya que viven en paz y tranquilidad. De estas aleyas aprendemos que, primero, sin la guía divina, el intelecto humano y el conocimiento no son suficientes para salir de la oscuridad de la incredulidad, la ignorancia, el politeísmo, el ateísmo y la opresión. Segundo, una vez que una persona piensa positivamente y busca el camino correcto, Dios Todopoderoso definitivamente le guía hacia la fe ligera y la verdadera creencia. Y tercero, el saludo de las personas del paraíso, el uno al otro, será la paz. En este mundo también, los fieles han sido aconsejados para usar este término interesante y significativo para saludar a los demás, como es evidente por la forma islámica de saludo Salam alaikum, o la paz sobre ustedes.
Ahora escuchamos las aleyas 45 y 46 de la sura de la coalición. Profeta, te hemos enviado como testigo, como anuncio de buenas nuevas, como monitor, como voz que llama a Alá con su permiso, como antorcha luminosa. Varias aleyas del Santo Corán, incluyendo las que les hablamos sobre la misión universal del profeta Muhammad, saludos san para él y sus descendientes. Él es el sello de los mensajeros divinos, lo que significa que ningún otro profeta vendrá después de él. Estas aleyas, dirigiéndose directamente al profeta del Islam, significan decir que Dios lo ha enviado a toda la humanidad como el ser humano más perfecto con el mensaje más completo del Islam, para servir como el ejemplo más excelente a la humanidad, como el testimonio de Dios, portador de las buenas nuevas para la humanidad y el elevador y advertidor para el descarriado para remandar sus caminos erróneos. Las buenas noticias y advertencias deben ir juntas porque la mitad del yo de un ser humano está inclinado hacia los beneficios y la búsqueda de ganancias, mientras que la otra mitad consiste en evitar el daño y el desastre. Así, la alegría es un motivo para la primera y la advertencia es un motivo para esta. En la siguiente aleya, Dios Todopoderoso no solo llama al profeta del Islam como el invitador hacia el camino divino con el permiso del Señor Altísimo, sino también la lámpara radiante. Esto significa que la personalidad del profeta disipa toda clase de oscuridad, y los ojos y los corazones de aquellos que buscan la verdad son atraídas hacia él. La presencia del profeta en la sociedad es como el sol iluminador que quita la oscuridad de la ignorancia, el politeísmo y el paganismo del horizonte del cielo del alma del hombre. Pero los ciegos no utilizan la luz de este sol guía, como los murciélagos que no soportan ver la luz y se ocultan. En otras palabras, los obstinados de corazón ciego no han utilizado esta luz del profeta y su mensaje y no lo harán. De estas aleyas aprendemos que, primero, los profetas son los emisarios de Dios para la humanidad y guían a la humanidad hacia el sendero del paraíso a través de las buenas nuevas y advertencias de las consecuencias de los pecados, la incredulidad y la rebeldía. Segundo, el gran profeta del Islam, saludos sean para él y sus descendientes, observa los actos de sus seguidores, por lo que debemos tener cuidado con nuestros actos. Y tercero, en la orientación de las personas, dar buenas noticias y asustar del castigo divino son necesarios y cada uno sin el otro provoca el orgullo o la decepción de la persona.
الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله
الله يا حنان الله يا ديان.
Ahora escucharán las aleyas 47 y 48 de la sura de la coalición. Anuncia a los creyentes que recibirán un gran favor de Alá. No obedezcas a los infieles y a los hipócritas. Haz caso omiso de sus ofensas y confía en Alá. Alá basta como protector. En estas aleyas, dos asuntos, es decir, dar ánimo y advertencia, se han anunciado como los métodos del entrenamiento del Hazrat Muhammad. Estas aleyas, a continuación de las aleyas anteriores, dicen: el ánimo es para aquellos creyentes que actúan a órdenes divinas y están comprometidos a realizar las obligaciones de la religión y abandonar los prohibidos. Este grupo gozará de la bendición especial divina y recibirá un regalo mucho más valioso de sus actos en este mundo. Pero la advertencia es para aquellos infieles e hipócritas que no solo ellos mismos sufrirán el castigo divino, sino que sus seguidores también deben tolerar el castigo de Alá. Por eso Dios, en unas palabras dirigidas al gran profeta del Islam y a todos los creyentes, dice: ustedes dicen que tolerar sus maltratos, pero nunca les sigan. También deben basarse en Dios ante aquellos problemas y dificultades que les presionan debido a resistir ante las peticiones ilógicas de dicho grupo, y tienen que saber que en caso de hacer estas órdenes, Dios les basta. De estas aleyas aprendemos que, primero, el líder de la sociedad islámica tiene que dar esperanza a los creyentes y advertirles ante el peligro de reconciliarse con los enemigos. Segundo, alguien puede resistir ante las peticiones ilógicas de los infieles e hipócritas que se basa en Dios. Y tercero, aunque los hipócritas viven en la comunidad islámica y aparentemente se encuentran en las filas de los musulmanes, pero en realidad siguen las órdenes de los infieles y opositores en la sociedad, pues hay que conocer muy bien este grupo y cuidar sus complots y peligros. Queridos oyentes, finalizado el programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la República Islámica de Irán.
Ven con nosotros a Irán.
En el nombre de Dios Todopoderoso, desde los estudios de la Radio Nacional de Irán reciban nuestros más cordiales saludos. Rafatollah Rahimi y quienes habla Julia Palomino, estamos a su servicio con un espacio más de esta serie Ven con nosotros a Irán, que esperamos sea de su agrado e interés.
En el nombre de Dios y saludos a todos los estimados oyentes y a los interesados en el programa Ven con nosotros a Irán. Esperamos que lo hayan pasado bien hasta el momento. Como recordarán, en el programa anterior les hemos familiarizado con la provincia de Juzestán en el suroeste del territorio persa. Hoy les presentaremos la ciudad de Abadán. Abadán es una isla triangular cuya superficie alcanza 2.800 kilómetros cuadrados, situada en el noroeste del Golfo Pérsico. Tiene una altura de 5 metros sobre el nivel del mar y se encuentra a una distancia de 1.065 kilómetros de Teherán, la capital. Según los historiadores y los geógrafos, hace tiempo la ciudad de Abadán era muy estratégica por la posibilidad de la navegación y por ser una región turística. Ibn Battuta, historiador y geógrafo marroquí, ha descrito la ciudad de Abadán como una aldea grande. Por otro lado, Ibn Hogul, otro geógrafo musulmán, la ha descrito como un pequeño castillo desarrollado junto al mar. A principios del siglo XIV de la Égira Solar, este puerto era llamada la isla de Gezer, pero con el tiempo fue cambiado de nombre por el de Abadán. Abadán es la ciudad más sureña de la provincia de Juzestán y de las regiones más calurosas del país debido a su vecindad con los ríos Arvand y Karun y su cercanía con el Golfo Pérsico. La tierra de Abadán es muy fértil para la agricultura gracias a los ríos Karun y Tigris. El producto agrícola más importante de Abadán es el dátil y es gran productor de dátiles en todo el país. También otros productos agrícolas de la región se exportan a través de los puertos de Abadán a los países tales como Qatar, Kuwait, los Emiratos Árabes Unidos, Australia, Canadá, África del Sur y Nueva Zelanda. Estos productos consisten en las patatas, la cebolla, la calabaza, la manzana, la granada, el kiwi, la sandía, el melón sapo, la caña de azúcar, el jarabe de dátil y también las flores cultivadas.
El desarrollo de Abadán se debe al descubrimiento del petróleo en Masjed Soleimán, en la provincia de Juzestán. De allí que Abadán está en las costas de los ríos Arvan Rud y Kaarun y facilita la exportación de petróleo a la vez que fue instalada una gran refinería en Abadán, la cual entró en funcionamiento en 1912. La refinería de Abadán es una de las más grandes en todo el mundo y uno de los centros importantes de exportación de petróleo en el hemisferio oriental. La ciudad también cuenta con un complejo petroquímico junto a la refinería de Abadán, que incluye 7 fábricas que producen etileno, cloro y la soda cáustica, entre otros productos. El complejo se puso en marcha en 1969 y con su desarrollo creó empleo y dejó buenos efectos en la economía de la región. El 22 de septiembre de 1980, cuando comenzó la guerra impuesta del régimen de Saddam, expresidente iraquí, Abadán fue blanco de las invasiones aéreas y terrestres del ejército de Irak, lo cual
le provocó fuertes pérdidas financieras, materiales y humanas. La guerra y sus daños hizo que disminuyera la población de la ciudad y, por tanto, cayó su economía. Además, durante un año, Abadán estuvo asediada por las fuerzas invasoras iraquíes, pero gracias a la valentía y la resistencia del pueblo y los soldados del Islam, el enemigo nunca logró ocupar la ciudad. Por fin, después de que el imán Jomeini, que descanse en paz, ordenara el quebramiento del asedio de Abadán a través de una gran operación que fue llevada a cabo a finales de septiembre de 1981, el enemigo fue expulsado de la ciudad.
El uso de las armas químicas por parte del ejército de Saddam había contaminado la ciudad, por lo cual muchos de los ciudadanos abandonaron sus hogares y la ciudad. Sin embargo, cuando concluyó la guerra, el gobierno de la República Islámica de Irán hizo todo lo posible para reconstruir las ruinas de la ciudad y se logró a un gran nivel. Queridos oyentes, Abadán es una de las ciudades más antiguas de Irán donde existen muchas bellezas naturales, históricas, turísticas y comerciales. Las hermosas costas de Arbandrud y sus islas, visitar a los pescadores y mirar cómo pescan en los muelles, están entre las otras atracciones donde se pueden disfrutar de las maravillas de la naturaleza y del turismo en esta región. Por la buena temperatura, sobre todo a finales del invierno y a principios de la primavera, permite recibir a muchos turistas de todo el país. El Museo de Abadán, los mercados de la ciudad, las numerosas mezquitas y la iglesia de los armenios están entre las otras atracciones históricas y turísticas de la ciudad. El Museo de Abadán fue construido en 1949 inspirado en la arquitectura tradicional persa y posee una cúpula semejante con la del profeta Daniel en la ciudad de Shush. El museo se encuentra las obras que datan de la época prehistórica y también la de finales de la dinastía de los Kayares.
La iglesia de Surtkarpet de Abadán fue construida en 1940, considerada como uno de los monumentos históricos del país. Durante la guerra de Irak fue dañada, pero luego fue reconstruida. La iglesia gregoriana de los armenios es uno de los grandes auditorios donde se reúnen los armenios residentes en Abadán. Esta iglesia está junto a una mezquita y es el símbolo de la libertad, la cultura y el arte bello persa. Ahora bien, a una distancia de 15 kilómetros de las ciudades de Abadán y Khorramshahr se encuentra un lugar de memoria y de tributo espiritual. Anualmente, acercándose el Año Nuevo persa, millones de iraníes visitan en forma grupal el frente de batalla de la guerra con Irak para honrar a los soldados valientes del territorio de Irán que dieron su vida por la patria. Las costas de Arvand-Kenar, que está entre las ciudades fronterizas de Arvand-Kenar y Fav, es un lugar muy espiritual por los años de defensa sagrada. Todos los años establecen exposiciones y simulaciones sobre la defensa sagrada, donde reciben diariamente a decenas de miles de pasajeros. Queridos oyentes, cabe mencionar que Abadán dispone de muchas artesanías, tales como las alfombras, los tejidos de esteras, las cerámicas, los objetos de decoración de cáscara de mejillones, entre otras artesanías. Estimados oyentes, aquí terminamos el programa de hoy y en la próxima edición les daremos a conocer más sobre la provincia de Juzestán. Nos despedimos de todos ustedes. Hasta pronto.
Queridos oyentes, escucharon nuestro espacio semanal. Ven con nosotros a Irán. Esperamos que haya sido de su interés. Nos despedimos de todos ustedes. Hasta una próxima emisión.
En la recta final de nuestro viaje recalamos en la provincia de Granada, donde se guardan los últimos tesoros de Al-Ándalus. Ajenos al atractivo de su capital, dos localidades mantienen su pasado, sin presunciones ni grandes paquetes promocionales. Pero el legado se abre paso a través de ellas y atrae a quienes, como nosotros, deseamos detenernos en él. Siguiendo su ruta, pues, llegamos hasta estas ciudades que hoy nos devuelven al pasado. ¿Nos acompañan?
El tiempo en Salobreña, aunque parezca no haber pasado, ha marcado su paisaje y perfil. En uno y otro han influido los años, las culturas y, sobre todo, la evolución de las civilizaciones que poblaron sus territorios. Para llegar hasta el legado hemos de fijarnos en los aspectos del paisaje, primero, y en su evolución, no solo como resultado de la acción del hombre, sino también del entorno físico que lo ha acompañado a lo largo de los siglos. Y para entender su evolución en los siglos que van del octavo al quince, hemos de recordar el pasado y características de la Vega del Guadalfeo, territorio que acompaña la postal de Salobreña desde época romana, cuando se marcaron los primeros signos de explotación agrícola en la zona. Entonces, el territorio ocupaba menos de la mitad de la extensión actual, y su vega alta sufría constantes inundaciones que la imposibilitaban para el cultivo y el asentamiento de la población. Sus habitantes se especializaron en el cultivo de secano, comercializando la conocida triada mediterránea, el aceite, la vid y los cereales, siendo la alfarería impulsora también de la economía local. Su principal aportación a la posterior cultura fueron las rutas marítimas, a través de las cuales realizaban sus transacciones comerciales. Este modelo de ocupación del territorio entró en declive durante los siglos V y VIII, en la transición de Roma al Al-Ándalus, cuando germanos y visigodos impusieron sus normas. La llegada de los musulmanes supuso la recuperación de la zona, que vivió su mayor impulso durante el Reino de Granada.
¿Y en qué consiste? Pues básicamente esa vega que hablábamos, que era bastante reducida en época clásica, en época romana, se encuentra un tanto más crecida, casi más o menos el límite o la frontera sería lo que hoy el trazado de la carretera nacional 340, por tanto había un territorio nuevo, inundable también, pero ya más protegido y apto para el cultivo, donde en época islámica se va a introducir un nuevo cultivo que va a ser una de las directrices económicas, sobre todo en época islámica, en el reino nazarí, que es el cultivo de la caña de azúcar.
Un cultivo que se aclimató perfectamente al terreno y condiciones mediterráneas, con un resultado mejor que bueno. El azúcar pasó pronto a marcar la vida económica de Salobreña, basada en gran parte en el policultivo, pues a la triada añadieron nuevos productos que enriquecieron la huerta andalusí, destacada entonces por los novedosos sistemas de regadío que mostraban una excelente distribución del agua.
A partir del siglo, la segunda mitad del siglo XIV, 1350, la segunda mitad del siglo XV, de 1450, podemos decir que el azúcar nazarí, el azúcar del reino de Nazarí de Granada, marca la pauta a nivel, digamos, de todo el occidente y de todo el oriente conocido. Es el azúcar que domina los mercados y que, digamos, controla todo el tráfico y todo el comercio.
Este cultivo se adapta a la orografía de todas las vegas litorales y promueve la reutilización y desarrollo de las grandes vías comerciales en época clásica, la navegación. A través de ella llegaban los productos a toda la península, pero también a todos los países del Mediterráneo y del norte de África. El comercio del azúcar controló los mercados internacionales y el Reino de Granada se sirvió para su distribución de una red de mercaderes genoveses que fueron los encargados de hacer llegar la mercancía a los mercados mediterráneos y atlánticos. La evolución de su trama urbana vino pareja al desarrollo de su paisaje. Y si sus primeros pobladores se cuentan en la prehistoria, datándose algunas piezas y tumbas de la edad del cobre y el bronce, es en época romana cuando se conoce el primer núcleo de población estable.
Será a partir del mundo islámico, a partir del siglo VIII, pero especialmente, sobre todo, del siglo X, cuando aparecen las primeras referencias documentales hablando de Salobreña, unas veces como un hins o hisum, o sea, un núcleo pequeño de población en torno a un pequeño núcleo fortificado, a un pequeño punto fortificado, y también de Medina o Madina, aunque esto no se ha contrastado para este periodo. Será más bien a partir del siglo XIV y XV, durante el reino nazarí de Granada, cuando ya sí documentalmente se hace referencia a Salobreña como Medina, es decir, como un núcleo urbano con una serie de elementos y de características propias de este nombre, ¿no? De este tipo de asentamiento.
Sus elementos característicos siguen siendo su alcazaba y medina, un recinto amurallado cuyo perímetro protegía los dos arrabales y en cuyo trazado se levantaban tres torres que solo se han hallado en los documentos. La primitiva alcazaba musulmana está en fase de recuperación, por segunda vez desde que en los años 50 se procediera a la primera intervención y posterior puesta en valor y apertura al público como el monumento que hoy visitamos. El inconveniente, nos explica el Centro de Estudios Árabes de Granada, es que el castillo se levanta sobre un monte con un problema de fisuras. Distintas fallas del subsuelo provocan constantes grietas en los muros y una importante sima ha dejado ya sin cimientos a una de las torres del mismo.
Tiene un emplazamiento privilegiado sobre esta gran roca sobre la que se asienta también la villa de Salobreña, que en época de la antigüedad estaba rodeado de mar, era como una península que penetraba en el mar. Lo que pasa es que debido a la retracción de la línea de costa, ahora mismo pues está ya a una distancia considerable, ya no es una península, sino que es simplemente un promontorio en medio de la vega. Pero de todos modos, por dos lados, está sobre un acantilado rocoso impresionante, que es inaccesible, y fundamentalmente por el lado de Levante, donde está la villa, es el único sitio donde podía ser accesible, ¿no?
Su historia está ligada, inevitablemente, a la historia del territorio, y los avances en las técnicas de ataque obligaron a modificaciones en su estructura. Así, se añadió alguna torre y reforzaron los muros para frenar los impactos de la nueva artillería. Un fuerte terremoto en el siglo XV devastó gran parte del suelo original. Afortunadamente, la lectura sigue siendo posible.
Podemos decir que los muros iniciales de la fortaleza andalusí eran de tapial de tierra y después la fortaleza ya de época castellana es de mampostería y ladrillo.
Cabe preguntarse, tras analizar su vega y su entramado urbano, cómo era el sistema defensivo de esta ciudad, cuyo castillo es señalado como un jugador importante en la historia del Reino de Granada. Baste reseñar que solo en esta provincia se conservan 27 fortificaciones, 10 de ellas andalusíes. Y dentro de estas, las dos más reseñables son las de las vecinas Salobreña y Almuñécar.
Salobreña aparece ya en los textos árabes citada en el siglo X, en unos como Gisen, es decir, como castillo, y en otros como Madina o ciudad. Y realmente cuando tiene más importancia es ya en la época nazarí, a partir del primer tercio del siglo XIII, cuando se establece el reino nazarí con capitalidad en Granada. En ese momento Salobreña se establece como prisión real. Y hay datos, sobre todo fines del siglo XIV y el siglo XV, donde algunos reyes o candidatos al sultanato, que habían caído en desgracia, pues sufren aquí unos años de prisión, aunque curiosamente dos de los más importantes, como pudieron ser Yusuf III o Muhammad IX, después de estar unos años en prisión en Salobreña, recuperan el trono y son ascendidos a sultanes en la Alhambra.
Su actividad no ha cesado a lo largo de todos sus siglos de historia. Mantuvo su carácter militar hasta el siglo XVIII y desde entonces cambió su interés fiscal por la explotación turística del ayuntamiento, que lo utilizó como escenario de importantes representaciones hasta el siglo pasado. Aún hoy se llevan a cabo actos culturales, pero la frecuencia se irá reduciendo hasta la aprobación del Plan de Recuperación de la Alcazaba, que sacará a la luz las estancias que sirvieron de prisión en tiempos nazaríes y que descansan bajo la explanada del denominado Patio de Armas.
Hay fotografías de esos trabajos de los años 50 en que se ven una serie de muros que después volvieron a ser tapados y allanados, porque una de las principales intenciones de esas restauraciones primeras era convertir el castillo en un auditorio para actuaciones musicales en el verano. Entonces, por eso les venía bien allanar ese terreno central para poder establecer ahí el patio de butacas, como si dijéramos.
Mientras se consolida el proyecto, disfrutamos de su estructura y las apacibles vistas desde su adarve. En breve, marchamos hacia nuestro siguiente destino. En el norte de la misma provincia se encuentra Baza, la antigua Madinat Basta, que jugó un papel protagonista en el desarrollo del reino nazarí. Hoy no alcanza en popularidad a ninguna de las ciudades que le acompañan en el perfil de la Sierra Granadina, pero su sombra alcanza a todos los rincones de esta villa, que como resultado de su devenir histórico ha crecido ligada a las tradiciones culturales y actividades comerciales que activaron su economía en el siglo X, cuando empiezan a tenerse referencias de notables geógrafos del mundo andalusí como Al-Idrisi, que habló así de ella. Baza es de mediana extensión, agradablemente situada, floreciente y bien poblada. Se encuentra rodeada de fuertes murallas y posee un bazar muy bueno y soberbios edificios. Se hace allí comercio y hay fábricas de diversos géneros.
No hablan de una ciudad que destaca sobre todo por la manufactura de dos productos. Por un lado, la seda. Eran famosas las alfombrillas de oración que se hacían aquí en Baza y que se distribuían incluso en Damasco, una parte. También otros paños de lana para el invierno y también además la industria del azafrán. Era famosa Baza también, la Madina Basta, por la producción de azafrán que era exportada al Magreb, incluso también al Oriente Próximo.
También era famosa por sus muchos comercios y sus bazares. Como ciudad de tamaño medio en territorio andalusí, estaba bien dotada de ellos y favorecida además por su enclave junto a una importante ruta comercial. Al margen de esta industria, la ganadería, ovina y caprina, le aseguraba buenas relaciones con otros reinos, especialmente con la costa almeriense. En el terreno político, Baza supo jugar siempre sus cartas, llegando incluso a formar su propia cora independiente en el siglo X, con sus propios gobernantes, aunque luego aparece en fuentes árabes sumada a los territorios de la cora de Yaiyán, Jaén, como ciudad importante, junto con Úbeda y Baeza. Pero su papel más importante llegó tras resistir, junto a Guadix, el ataque de las tropas almohades y constituirse entre los siglos XIII y XV en la principal defensa de la frontera norte del Reino de Granada. Entonces contaba con un potentísimo sistema defensivo compuesto por su alcazaba y las murallas que rodeaban la medina, complementado con una serie de fortalezas y torres defensivas distribuidas por el territorio de la Hoya de Baza.
Prácticamente durante todo el periodo nazarí, durante casi 200 años de lo que supuso lo que se conoce como la Guerra de Granada, Baza ocupa un lugar estratégico de primer orden, convirtiéndose en la principal ciudad fortificada del norte de la frontera entre los reinos nazaríes y cristianos. Baza estuvo parando durante mucho tiempo la penetración de las fuerzas de, por un lado, de reino cristiano en la zona jienense, en Cazorla, la marca de Cazorla por una parte, y por otro también los intentos de penetración desde el antiguo reino de Murcia, precisamente por la zona de Lorca, la fortaleza de Aledo, etcétera, etcétera. Estaba frenando esa pinza cristiana que amenazaba todo el norte del reino nazarí. De hecho, cuando Baza se rinde, después de casi 7 meses de largo y duro asedio, pues automáticamente caen Almería, Guadix, toda la zona de la depresión de Vera, Valle de la Almanzora, y ya se queda el campo expedito a los ejércitos cristianos que se asientan, como sabemos, en Santa Fe para la conquista, ya la caída definitivamente de Granada capital.
Lamentablemente, como ocurre cuando la historia ha sido agitada, los restos patrimoniales se cuentan casi con cuentagotas. La Alcazaba apenas existe más que en los antiguos mapas donde se señala su emplazamiento. Y las murallas no son más que restos en la memoria de quienes estudiaron el pasado de Baza y reconocieron en su planta los lienzos de la habitual defensa islámica. De las torres que configuraban aquel sistema defensivo externo sí queda mayor rastro. Nosotros seguimos el de dos de ellas. La primera, la torre vigía de El Romeral, declarada Bien de Interés Cultural, se ve desde la carretera, hacia donde exhibe su fortaleza y carácter vigilante. La segunda, en la Vega de Baza, oculta entre las bifurcaciones del camino su singularidad dominante, su planta hexagonal y cobertura de falsa bóveda, que solo las palomas parecen apreciar en demasía, ocupando su estructura hasta mimetizarla con el paisaje natural del entorno.
Una parte fundamental de esa defensa la constituía la densísima red de torres vigía, que, como sabemos, solían constar de 3 cuerpos, un primer cuerpo macizo, bueno, eran de forma cilíndrica. A ese primer cuerpo macizo seguía la cámara donde se albergaban los vigías, y un último cuerpo, que era una terraza con una chimenea, de donde se hacían las señales de fuego o de humo. Además de esas torres vigías, había otras torres de mayor entidad, torres de alquería, de planta cuadrada, de planta octogonal, como la que hoy hemos visitado, y que servían de refugio a la población de las pequeñas aldeas de la alquería, que eran muy abundantes en todo el Alfoz, en todo el entorno de la Vega de Baza, en el caso de un ataque repentino de los ejércitos cristianos.
En el paisaje de Baza se descubren también unas singulares construcciones que, a simple vista, se confunden con alteraciones propias del terreno. Pero si el viajero fija su vista, advierte que las aperturas en el acantilado no se abrieron de forma natural. Fueron excavadas en la roca por el hombre, conduciéndolas a formar parte de un entramado de viviendas en el interior de la montaña, configurando este barrio de cuevas-refugio, donde la población se refugiaba en épocas de prolongados asedios. La entrada parece imposible. Y prácticamente lo es. No hay escalas, solo puede accederse mediante un pozo falso.
Eran viviendas o almacenes, granero, que se utilizaban en periodos de especial conflictividad bélica, y eran los refugios donde poblaciones de carácter marginal se protegían de las invasiones, tanto de otras poblaciones árabes, como incluso, después ya de la conquista cristiana, durante la revuelta morisca, fundamentalmente en la guerra que lleva a cabo don Juan de Austria en toda la zona, y que termina con la rendición, la expulsión definitiva de los moriscos de la península. Se construían en zonas escarpadas, fundamentalmente acantilados, en ramblas, en los bordes de los valles fluviales, y tenían un sistema de acceso muy curioso, mediante pozos, escondidos en la base del acantilado, con una serie de machinales que solo permitían el acceso, utilizando brazos y piernas, hasta llegar al nivel de ocupación de habitación. Solía haber dos o tres niveles en piso, y la comunicación interior dentro de estos acantilados, lo que le convertía en refugio absolutamente inexpugnable.
Pero la mayor parte del patrimonio se guarda entre las calles de Baza. Y su principal tesoro es un legado que estuvo oculto hasta los años 70. Tras ser descubierto en el siglo XIX y ocultados bajo la estructura de un nuevo edificio de varias plantas de viviendas. Su designación en 1975 como Monumento Histórico Artístico Nacional favoreció dos restauraciones posteriores a través de las cuales se pudo recuperar el fantástico patrimonio que hoy representan. Su esquema es similar al de los baños que ya visitamos en Jaén. Las dimensiones y estructuras de las salas podrían semejarse. Incluso, su proyecto de restauración sirvió de base a los trabajos iniciados en Baza.
Podemos presumir de tener unos baños conservados casi de forma íntegra. En el proceso de excavación se recuperó el vestíbulo, o maslaj, equivalente al apoditerium de una terma romana, incluso con la jamba de la puerta original. Las tres salas que ya se conocían, el Bait al-Barid, o sala fría, el Bait al-Guastaní, la sala templada, y el Bait al-Sahum, sala caliente. Se conserva incluso la tarjea que llevaba el agua limpia al interior del baño y el colector, el darro, que evacuaba el agua sucia del baño a la rambla, al barranco natural que conformaba uno de los fosos de la ciudad, la calle Agua Alamillo. Es decir, por tanto, estamos prácticamente en presencia de unos baños que se conservan casi en su integridad, además de también mantener prácticamente intactas las bóvedas de sus tres salas principales, salvo la bóveda esquifada de la sala central del Guastaní, que cuando se construyen las casas nuevas a principios del siglo XX es cortada para formar el forjado de primera planta de esta casa.
En la primera restauración, llevada a cabo en 1998, se demolió el edificio que ocultaba los baños, tras declarársele en estado de ruina inminente. Se conservó la estructura de la primera planta para preservar las bóvedas de las distintas salas y se comenzaron los trabajos de excavación y limpieza. La continuidad en el uso de estos baños hasta el siglo XVI posibilitó el buen estado de conservación en que se hallaron. Y tras dos campañas se recopilaron numerosos datos sobre los procesos constructivos del monumento y otros de carácter histórico que permitieron establecer su cronología hasta el siglo XVIII. De estas investigaciones se derivó su nombre, Baños Árabes de Marzuela, nombre con el que aparecen registrados en el libro de repartimiento de Baza de 1490. Libro en el que, como en estos que pueblan las estanterías del Museo Arqueológico, se guarda constancia de la historia y permite ver, al que los encuentra, el paso del legado entre generaciones. Entre estos muros duermen algunas de las piezas andalusíes que atesora Baza. Cerámicas y registros que fueron hallados en las incipientes excavaciones en territorio urbano, las primeras, y en el almacén del tiempo en que se convierten los despachos, los segundos. Junto a estas paredes crece el casco histórico de la ciudad. Catalogado como conjunto histórico-artístico por la autenticidad de su trazado, todo él mantiene intacto el esquema urbanístico de la Medina, salvo adaptaciones obligadas por el tiempo. Y entre sus calles, dos tesoros en el entramado más antiguo, donde confluyen la historia y el presente. En estas viviendas que mantuvieron la esencia de las construcciones andalusíes y hoy se erigen como el mayor ejemplo de arquitectura mudéjar.
Baza fue declarada conjunto histórico, BIC, como conjunto histórico en el año 2003, precisamente porque conserva prácticamente intacta la trama medieval, la trama de origen árabe de la ciudad. Muy modificada, como es lógico, por el nuevo urbanismo, pero podemos definir perfectamente la Medina amurallada. Si bien es cierto que la mayor parte de las murallas han quedado ya camufladas en el interior de la vivienda o parcialmente demolida. Se conservan algunas torres, como la Torre de las Cinco Esquinas o la de la zona alta de la calle Zapatería. Además de esa medina, como decía, se conservan la inmensa mayoría de sus arrabales, vuelvo a citar nombres: Socaica, Calasijar, Edar, Argediz, Marsuela. Y donde es posible, pues todavía pasear por estrecho adarves, por callejuelas, donde si miramos hacia arriba, los aleros casi se tocan, en algunos casos. Y es, digamos, uno de los atractivos que todavía permiten rememorar esa huella árabe en nuestro país.
Una huella que perdura y es fácilmente reconocible si uno se deja llevar por el embrujo de los callejones y las sinuosas calles por donde discurre la historia. Como en Al-Ándalus, Baza respira tradición y sabe avanzar sin precipitarse, guardando el paso y vigilando que su entorno permanezca inalterable.
Baza y Salobreña quedan ya en nuestra memoria como tesoros de aquel pasado que revive cada día nuestro presente. Sus fortalezas, baños, puertas y otros regalos arquitectónicos comparten espacio con otras tantas construcciones que nos han ido acompañando a lo largo de tantos capítulos. Y es que comparten similitudes y singularidades, porque Al-Ándalus fue algo más que un periodo de nuestra historia. Fue un estilo de vida y una arquitectura que vivirán para siempre en nuestras calles.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós.
Thank you.